Ahora sí, saludo a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 24 de septiembre. Carlos Maggi, que vuelve. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, muy bien.
Carmen, que sigue. ¿Cómo te va?
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Bien, y ahora los dos invitados. Ana Ribeiro, que también regresa después de unos cuantos meses a acompañarnos. ¿Cómo te va, Ana?
Afónica, pero bien.
Y Juan Grompone.
¿Qué tal? Buen día.
¿Todo bien? Hoy estamos de nuevo con la cuota Bachelet perfecta, ¿no?
Perfecto. Sí, mitad y mitad.
Vamos al primero de los temas. Varios de ustedes querían hoy charlar al principio de asuntos internacionales. Y vaya si había una oportunidad en estas últimas horas. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, provocó la indignación de representantes de Estados Unidos y de Europa ayer en la Asamblea General de la ONU cuando manejó la posibilidad de que detrás de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 haya existido un complot orquestado por Washington. Cuando hizo uso de la palabra, Ahmadinejad aludió a diversas teorías sobre lo ocurrido en el 11 de septiembre y agregó: ciertos sectores en el gobierno norteamericano orquestaron el atentado para revertir el declive de la economía de Estados Unidos y su control de Medio Oriente, para salvar al régimen sionista.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad.
Según el presidente de Irán, la mayoría del pueblo norteamericano y otros países y políticos están de acuerdo con este punto de vista. Y agregó que después de esos ataques, la máquina de propaganda comenzó a funcionar y fue entonces que pudo decidirse la invasión de Afganistán. Las delegaciones de Estados Unidos y la Unión Europea abandonaron el recinto al escuchar al mandatario iraní.
Juan. Bueno, yo creo que desde cierto punto de vista tiene razón este hombre. Es que creo que acá se repite la historia de Pearl Harbor, pero eso lo quiero postergar un momentito. Yo quiero primero referirme a Persia, es decir, estamos hablando, Irán es la antigua Persia, estamos hablando de una civilización que tiene 3.000 años de antigüedad. Hay solo dos más antiguas que ellas, que son la India y China. Es decir, no estamos hablando de un pueblito cualquiera, es decir, Irán es una... ha desempeñado un papel fundamental en la historia. Es decir, en el milenio menos uno, por ejemplo, creó un enorme imperio que lo destruyó Alejandro Magno. En el mil era un imperio floreciente que producía científicos, filósofos, astrónomos, matemáticos, algunos muy conocidos que todavía se leen. Es decir, de modo que no estamos hablando de cualquier cosa. Y en la historia reciente tampoco estamos hablando de cualquier cosa. En 1951 tomó el poder como primer ministro Mossadegh y la primera cosa que hizo fue nacionalizar el petróleo. Esa cosa que fue muy atrevida y contra los intereses británicos hizo que en 1953 le hicieran un golpe de Estado, abiertamente apoyado por Estados Unidos, para derrocarlo. Luego de eso estuvo el periodo del Shah, del Shah de Irán, abiertamente pro-norteamericano, y que intentó hacer lo mismo que en Turquía, es decir, hacer una sociedad laica. Y eso terminó en su antítesis, como corresponde. La revolución islámica de 1978 derrocó al Shah y construyó todo lo contrario, es decir, la república más islámica del planeta. Hubo un pequeño interregno en el 97, en el cual hubo un gobierno que intentó volver a ser laico, y en el 2005 aparece este señor Ahmadinejad que retoma la línea tradicional islámica. De modo que yo creo que esta historia de idas y vueltas todavía no ha terminado, es decir, creo que hay grandes signos de decir que Irán está pasando algo, en Irán está pasando algo, y yo creo que en poco tiempo habrá una contrarrevolución contra ese Estado es fundamentalista, y volverá nuevamente la propuesta laica. Y entonces ahí cambiarán una cantidad de cosas.
Ahora hablaremos, Juan, contigo, de lo que dijo ayer Ahmadinejad. Pero después de esta introducción, Carlos, ¿seguimos contigo?
Sí, yo no me tomo demasiado en serio lo que dijo este señor en el seno de las Naciones Unidas. Me acuerdo una anécdota de Cicerón, un abogado joven, le pidió que lo ayudara en un pleito que tenía grave y que podía perderse, y que le ofreció mandarle los antecedentes para que lo ayudara. Dijo, no, no hay que no es necesario que yo me entere de los antecedentes. Dice, tu contrario tiene una herida en la mejilla izquierda. Es de eso que tenés que hablar. De quién lo hirió y en qué circunstancia. El fondo del asunto vale más que no hables porque lo tenés perdido. Y este es el mismo caso, es decir, le dan un escenario importante a un hombre que está en contra de las tres cuartas partes del mundo y él busca hablar de cualquier cosa menos de lo que le duele. Y habla de la caída de las torres como pudo haber hablado de cualquier otra cosa, la cicatriz que tenía Obama en la cara, pero resulta que no tiene ninguna. Así que él se refirió a eso, llamó la atención. Creo que es una ingenuidad hacerle a ese hecho una gran bambolla, que todo lo que se comenta y todo lo que se dice es lo que está buscando. Lo que está buscando no es nada constructivo, simplemente hacer un escándalo, decirle a los norteamericanos que mataron a 4.000 personas porque son unos asesinos, cosa que yo pienso que no es verdad. Pero él no apoyó ninguna prueba, no presentó nada, no dijo absolutamente nada. Eso simplemente manejó la cosa y vamos a volver al tema. A lo mejor no fue así, pero fue de otra manera. Y durante todo ese tiempo habló de la desgracia norteamericana y los culpables. Es una manera de distraer, a mi entender, muy tonta.
Carmen.
Yo creo que no existe solo la persona, no es solamente esta persona que está sembrando algunas dudas acerca de lo que pasó el 11 de septiembre.
No, esta teoría circula dentro de Estados Unidos hace años.
Esta teoría circula dentro de Estados Unidos, hay un libro, un francés, que ahora no me acuerdo el nombre, en donde también fundamenta, hay cine norteamericano que sugiere que por lo menos es un episodio confuso. Entonces, puede ser cierto lo que dice Maggi, que le esté tratando de llamar la atención, pero más allá de que esté tratando de llamar la atención, el episodio de las torres, yo no soy nadie, pero digo, yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Y yo no creo que sea una afrenta al pueblo de Estados Unidos, porque quienes piensan o quienes nos interesamos, por lo menos por leer algunas opiniones que sospechan algún sector del aparato norteamericano de poder que ha dado muestras de hacer cosas. Juan hablaba de Pearl Harbor, pero no es la única prueba. Bueno, yo creo que no es una ofensa al pueblo de Estados Unidos. En todo caso, él tiene una sospecha, la larga, dice que no tiene pruebas, como también muchos ciudadanos comunes tenemos una gran confusión acerca de quién estuvo detrás de esto en una sociedad altamente controlada, en donde resulta curioso lo que pasó.
Carlos te muy mira curioso. Muy serio, no lo convenciste.
No, pienso que es muy fácil mover eso. También se dijo que Armstrong había llegado a la luna y que la bandera flameaba y que el cielo era negro y no sé cuántas cosas más.
Sí, sí, se dijo que la llegada a la luna había sido fraguada.
La honra de las mujeres también, basta decir que me parece que yo no sé nada, pero a lo mejor me parece puede ser posible. No se puede
Maggi, hacer eso. Maggi, tú sabes que, qué sé yo, estaban matando a millones de judíos y había gente que decía que eso no era cierto. ¿No? Y después hay pruebas documentales y más que documentales de que eso sucedió y todavía hoy hay gente que dice que eso no fue cierto. Entonces yo el beneficio de la duda en episodios que no son del todo claro, bueno,
no hay nada que sea claro en la vida.
Completamos la primera ronda con Ana.
Bueno, yo veo diversas cosas ahí. Entre otras cosas, a mí me gustaría señalar que esa desconfianza a propósito de cómo la realidad se percibe que deja caer el presidente iraní, apunta directamente a una de las fortalezas de los pueblos occidentales más poderosos, que son los medios de comunicación. Yo creo que él procuró llamar la atención sobre la cicatriz, y las cicatrices, hay medios de construir la realidad muy poderosos que no están a mi favor, entonces yo voy a demostrar que esos medios pueden hacer cualquier cosa, porque él desplegó tres posibilidades.
Sí.
Vamos a recordarlo. Se puede decir, ahí está, a ver, recordarla si las tenés allí, que va a ser más preciso, yo más o menos las recuerdo de memoria, pero...
Sí, ahora estoy buscando el apunte en este momento. El presidente mencionó algunas teorías sobre los atentados de 2001, dijo ciertos sectores en el gobierno norteamericano orquestaron los hechos para revertir el declive de la economía y su control de Medio Oriente. Otra de las teorías fue que el atentado había sido realizado por un grupo terrorista, pero el gobierno norteamericano lo respaldó y sacó ventaja de esa situación.
Yo creo que lo que está haciendo Ahmadinejad es de alguna manera decir, bueno, yo no tengo esto a mi favor, sepan, son capaces de manipular. Y se está poniendo en una situación de víctima cuando lo que está sucediendo es un coup de force entre potencias que se están, entre otras cosas, disputando nada menos que el famoso nuevo ordenamiento mundial, que si uno pone nuevo orden mundial en la computadora y busca, le sale una serie de páginas en las cuales anuncian desde el retorno del diablo hasta la caída de todo Occidente en manos de la superioridad islámica. O sea que es un tema que implica muchísimas vetas y rasgos, entre otros los religiosos, y hay lo que a los norteamericanos les es muy caro a partir de Huntington, que es la idea de un choque civilizatorio. Entonces él pone todo sobre la mesa en posición de víctima, yo no tengo a mi favor los medios de comunicación de Occidente, y esos medios son tan riesgosos que pueden crear hasta una realidad falsa para todo el planeta y hacerla creer. Yo creo que lo que hay que ver allí es eso, ¿no? Hay fuerzas económicas y políticas muy importantes y hay un problema de armamento nuclear y hay un problema civilizatorio, porque este señor también dijo, caramba, ustedes van a matar a una mujer y yo tengo otra, la cual están protestando. Bueno, ¿cuál de las dos está más mal muerta que la otra? ¿Qué civilización acusa a la otra? Yo creo que hay un paquete grande de cosas bajo ese dedo del presidente iraní señalando a la cicatriz, para seguir con la metáfora que Maggi puso sobre la mesa, ¿no?
Las tres teorías que manejó Ahmadinejad: una, que lo haya organizado el propio gobierno de Estados Unidos; dos, que lo haya organizado un grupo terrorista, pero el gobierno estadounidense lo respaldara y sacara ventaja de esa situación; tercera, que lo haya organizado un grupo terrorista muy poderoso y complejo, capaz de pasar a través de todas las capas de los sistemas de inteligencia y de seguridad norteamericanos.
Bueno, yo voy a alargar la cuarta. La cuarta es la de Pearl Harbor. En el Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor ocurrió en la presidencia de Roosevelt, que es un presidente, creo que indudable. Sin embargo, cuenta las memorias de su hijo, y establece claramente que se sabía perfectamente, exacto, que los japoneses iban a atacar a Pearl Harbor y dejaron atacarlo porque de esa manera entraban en la guerra. Exacto. Es decir, fue una jugada política. Yo creo que en este caso pasó exactamente lo mismo. Hubo todo tipo de advertencias de que iba a haber un atentado, de que iba a haber un atentado de Al-Qaeda, y simplemente la orden fue: no se ocupen, no se preocupen. Es decir, el atentado le convenía al gobierno de Bush, y vaya que lo utilizó. De modo que lo que hizo es, ante la advertencia de un posible atentado, simplemente dejaron que sucediera. Es decir, yo no creo que lo organizaron ni que lo apoyaron, ninguna de esas cosas. Simplemente dejaron que sucediera porque les podían aprovechar muy bien.
Igual es una hipótesis muy grave.
Claro. Cuando yo era joven y trabajaba en el diario Acción, escribí de a vez un artículo en contra de un diario, de la Tribuna Popular, que atacaba a Valle en su aspecto moral. Y yo respondí con todo lo que podía, esa cosa me parecía una infamia. Y Luis Valle me llamó y me dijo, no, nunca hay que empezar una batalla aérea arriba de la casa de uno. Acá se va a discutir si yo soy honrado o no. No, nosotros tenemos que discutir si ese diario es honrado o no. Así que Estados Unidos tiene la visita a este señor, le da el escenario, y este señor cuestiona ese asunto, y mirá cómo todos sospechan que si ruido hay, agua corre. Así que algo pasará, y es un efecto muy bueno. Vamos a tener una batalla sobre la azotea de los norteamericanos. No, tener que no, Estados Unidos no tiene nada que defenderse. Fue atacado por un hecho terrorista, a mi entender, inequívocamente. Lo que se puede decir es que se descuidaron porque quisieron, porque se sabe perfectamente quién cometió el atentado. Lo que no se sabe es si había o no complicidad, y no hay prueba ninguna, mi querido.
No, pero yo no creo en la complicidad. Yo creo en el laissez-faire.
Es una forma de complicidad.
La discusión está planteada sobre si los norteamericanos son asesinos y canallas o no, si contribuyeron a que les mataran 4.000 personas o no. Yo creo que es una posición muy inteligente. Este señor se discute sobre el techo de la casa de los norteamericanos. Podríamos discutir sobre el techo de la casa de los iraníes también, que son personas de una mentalidad política muy extraña. Este señor, sobre todo, tú decís que va a venir una revolución en contra de él, pero hasta que venga, él tiene un régimen de fuerza muy autoritario y muy contrario a lo que nosotros pensamos. Así que yo creo que en este caso, cuanto más comentemos la cosa, más le hacemos el juego al presidente iraní, que quiere discutir si los americanos son asesinos o no.
Gonzalo de Positos pregunta qué credibilidad tienen los planteos que haga Ahmadinejad cuando paralelamente es capaz de cuestionar el holocausto. Para mí, dice Gonzalo, está todo dicho. Tú, Juan, ¿qué comentas sobre esta observación?
Bien, el holocausto es un tema muy difícil y que nos llevaría muy lejos en esta tertulia. En todo caso, si me invitan para una tertulia a hablar de ese tema y puedo juntar suficiente información, lo hablamos del tema.
¿Los demás qué dicen?
Yo vuelvo a repetir que me parece que no le doy tanta trascendencia, porque para mí no fue, vuelvo a repetir, una sorpresa lo que dijo este señor. He leído desde que se produjeron los atentados, fui espectadora al momento en la televisión de lo que estaba pasando, y confieso que yo era una sorprendida. Yo, como Juan, no tengo la menor duda de dónde se inició el asunto. No tengo ninguna duda del poder nefasto del terrorismo sobre la civilización, cualquier civilización. No tengo ninguna duda, esto no en ningún momento me pongo del lado de los terroristas. Pero creo que a veces el terrorismo islámico o el terrorismo estadounidense o el terrorismo religioso de otras partes puede servir a determinados intereses que no son los de los pueblos necesariamente, son los de ciertos aparatos que actúan, manejan los medios de comunicación, manejan los medios económicos, etcétera, y a veces le son favorables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista de otros intereses.
Ayer, antes de que hablara Ahmadinejad, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también hizo uso de la palabra en Naciones Unidas, y había hablado de Irán. Dijo que reafirmaba la voluntad de diálogo, pero que para eso el gobierno de Teherán debía confirmar que su programa nuclear tenía fines pacíficos.
The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran.
Estados Unidos y la comunidad internacional están dispuestos a resolver sus diferencias con Irán, y la puerta a la diplomacia sigue abierta por si Irán decide cruzarla, decía Obama. Ese otro elemento, ¿cómo juega?
Este es muy interesante. Juan, hubo un solo país en el mundo que en una forma fría, deliberada y salvaje tiró dos bombas atómicas sobre Japón. Entonces, que ese mismo país ahora le reclame a los demás que no hagan armas nucleares, me parece muy, muy curioso en la historia. También el tema de las bombas es muy interesante estudiar por qué tiraron dos y por qué fue así. Porque fue una historia salvaje la de los norteamericanos. De Truman.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Agregaría que Truman hizo tirar esas bombas incluso contra la opinión de sus propios militares.
Sí, sí.
Y que fue el primer acto de la Guerra Fría.
Lo dijimos.
No se la tiraron a Japón, sino a los rusos.
Exacto, lo dijimos en una tertulia hace poco. Es decir, yo creo que no tiene, el gobierno de Estados Unidos no tiene poder moral, poder ético como para exigir, porque lo dijimos acá, la única nación, el único gobierno que utilizó la energía nuclear, concretamente, es decir, no a modo de amenaza, fue el gobierno de Estados Unidos.
Lo cierto es que, con derecho o no de parte de Estados Unidos, la tensión está planteada. Y sobre esta pulseada, sobre qué es lo que en este momento se está jugando y cuál puede ser el desenlace, ¿qué dicen ustedes?
Yo creo que es una jugada muy hábil de Brasil. Acá Brasil ha jugado una jugada muy hábil. Brasil es el único país del grupo BRIC que no tiene bomba nuclear, y encontró una manera muy elegante de hacer un triángulo Irán, Turquía, Brasil, para de alguna manera conseguir una bomba nuclear sin decirlo. Muy hábil los brasileños.
Pero ¿y esa jugada, la de Brasil, tiene posibilidades?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quién se va a meter con Brasil? Con Irán se pueden meter, pero con Brasil no.
Yo creo que la diferencia notoria entre el momento en que se tiran las bombas en Pearl Harbor y el presente es la difusión que ha tenido después de la caída de la Guerra Fría el armamento nuclear. Lo que más le preocupa a Estados Unidos es eso, que diversos países, aun aquellos que tienen esa antigüedad que los avala culturalmente, como es el caso de la antigua Persia, pero no dejan de ser en el concierto de las naciones con rango de potencia nuevos y recién llegados a ese rango de potencia, que tengan armamento nuclear, que puedan tenerlo países que de pronto tienen cierta inexperiencia política en el juego de los imperios en el mundo moderno, o que sean varios, y que ya no sea aquella bipolaridad tan cómoda, tan bajo control, aún con aquel supuesto amenaza del botón rojo en el escritorio de los respectivos presidentes o en el Kremlin. Esa difusión de la energía nuclear le preocupa muchísimo a Estados Unidos, y tiene que pasar por alto el pequeño y no tan pequeño detalle de que ellos lo usaron antes que nadie, y reclamar un aparente desorden que proviene de la proliferación y el no control del mundo tan fácil como antes, ¿no?
Yo te recuerdo que en ese club desastroso de las bombas también además está China, está Pakistán, claro, está la India, muchísimos. Y posiblemente está Israel, ¿no?
No, y
algunos aliados
están,
y otros enemigos.
Y además están todos los desempleados del mundo de la física dispuestos a vender, quizás no a estados, a naciones, estados, sino incluso a movimientos de guerrilla o de contrainsurgencia o como quiera llamarse, conocimientos con capacidad letal. Entonces eso es muy preocupante, eso es lo que más obsede a Estados Unidos hoy.